Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Ya está aquí nuestro especialista en hipnosis, el doctor Horatius. Y quien va a entrar en plató es nuestro amable voluntario, el señor Rodríguez. El señor Rodríguez no lo sabe, pero nos servirá para conocer algunos clichés sobre las sociedades prehistóricas. ¡Que entre nuestro voluntario! ¿Está usted preparado, señor Rodríguez?
Sí, gracias.
¿Preparado, doctor Horatius?
Y dispuesto.
¡Allá vamos!
Señor Rodríguez, quiero que mire este péndulo y se deje llevar por mi voz. Quiero que solo escuche mi voz. Muy bien. Estamos en la Edad del Bronce. Usted es nuestro enviado. Nuestro explorador. Usted es invisible. Nadie puede verle. Adelante. ¿Qué ve, señor Rodríguez? ¿Cómo es la vida en la Edad del Bronce?
Está cayendo la tarde. Veo un grupo de hombres. Son fuertes, peludos. Van vestidos con pieles y llevan herramientas de piedra talladas por ellos mismos. Parecen cansados. Creo que vienen de cazar. Uno de ellos parece que va a comenzar un ritual religioso para agradecer que han conseguido una buena pieza.
¿Nada más?
No.
¿Y las mujeres?
Ah, pues están esperando la llegada de los hombres, haciendo la comida, cuidando de los niños. Las tareas propias de las mujeres.
¡Error radioscópico! ¡Error radioscópico!
¡Emilio! ¡Despierta! ¿Otra pesadilla? Mira que te he dicho veces que no andes en el cacharro ese antes de dormir.
Sí, sí, cariño. Creo que el radioscopio quiere que tratemos un tema para el programa de la radio de esta semana.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI. Ya estamos preparados, como siempre, el aparato que da nombre al programa, con extrañas funciones y también quien se encarga de manejarlo. Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susana, ¿qué tal?
¿Qué te pasa? Que te veo así como un poco inquieto hoy.
Pues nada, que el radioscopio ha vuelto a colarse en mis sueños, ¿sabes? Como ha hecho otras tantas veces, para cuando quiere sugerirnos un tema.
Vale, muy bien. ¿Y esta vez sobre qué?
Pues mira, yo creo que esta vez quiere que hablemos del rol que desempeñaron las mujeres en las sociedades prehistóricas.
¿Mujer y prehistórica?
Santiago, cada día más intelectual, ¿te das cuenta?
Me parece súper interesante, me parece un tema buenísimo, pero ¿con quién hablamos de esto, Emilio?
Pues mira, déjame que le doy al radioscopio que lleva todo el día haciendo cosas raras como si estuviera ansioso por teletransportarnos a un especialista. Seguro que acierta.
Anda, pero si he sido teletransportada por un radioscopio. Hola, ¿podéis decirme quiénes sois? Y bueno, sobre todo, ¿dónde me ha traído vuestro radioscopio?
Sí, y ahora mismo te lo decimos mientras el radioscopio les cuenta a nuestros oyentes quién eres tú.
Margarita Sánchez Romero, profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Principales líneas de investigación, arqueología de las mujeres y relaciones de género y edad en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Miembro del grupo de investigación Cultura Material e Identidad Social en la Prehistoria del Sur de la Península Ibérica. Multitud de publicaciones, cursos y seminarios. Miembro del comité editorial de varias revistas científicas de su área.
Claro, el radioscopio te ha traído hasta nuestro estudio porque eres la persona perfecta para explicarme por qué esta noche me ha hecho ver lo que la mayoría de las personas piensan sobre los roles en las sociedades prehistóricas, errores incluidos. Margarita, eso de mujeres y hombres con tareas totalmente distintas y separadas, no es así, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que en las sociedades, todas las sociedades reparten el trabajo entre mujeres y hombres de la manera que consideran más conveniente. Es lo que llamamos división sexual del trabajo. Normalmente, históricamente, y en las poblaciones que estudiamos a través, en la actualidad, a través de la etnografía, las tareas o los trabajos relativos al cuidado, al mantenimiento, a la preparación del alimento, a todo eso que peyorativamente en muchas ocasiones llamamos actividades domésticas o trabajo doméstico, están realizadas por mujeres. Pero eso no es esencialmente biológico. Es decir, hay sociedades en la actualidad en las que los hombres cuidan a los niños y las mujeres son las únicas que van a cazar. De manera que las presunciones que hacemos sobre la prehistoria debemos tener mucho cuidado al hacerlas y sobre todo pues contar con el registro arqueológico que nos cuenta cosas sobre esa sociedad.
Eso es lo que yo te quería preguntar ahora, Margarita, porque es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cómo llegáis a esas conclusiones sobre cómo eran las personas, cómo era la vida, cómo era la sociedad, partiendo como partís de, y me van a permitir los oyentes y tú que sea así como tan coloquial, a partir de lo que encontráis enterrado en los suelos de diferentes yacimientos?
Bueno, es el método arqueológico. Nosotros hacemos excavaciones en las que se van excavando capas y capas de tierra hasta llegar a los objetos, y nosotros lo que hacemos es estudiar objetos, cuerpo y contexto de las sociedades de la prehistoria. Eso lo hacemos, como digo, a través de un trabajo muy concienzudo en el que tenemos mucho en cuenta cómo se va haciendo el proceso de excavación, en el que se tiene que documentar todo porque es un proceso que es destructivo. A la vez que estás excavando, estás destruyendo información, con lo que tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de trabajar, y además contamos con un montón de cuestiones relativas a la analítica, y cada vez más la ciencia nos permite conocer más cosas de las sociedades del pasado.
Oye, ¿qué os parece que ya que tenemos el radioscopio nos trasladamos a un yacimiento y vemos in situ esto mismo que nos está contando Margarita?
Venga, pues vamos.
¿Estáis preparadas?
Venga. Sí, sí.
Estamos en un yacimiento perteneciente a un asentamiento humano de la Edad del Bronce, en el sudeste de la península ibérica. No es un asentamiento en concreto, como los que podemos encontrar en Granada, Almería o Murcia. En este caso, el radioscopio nos ha reconstruido un yacimiento virtual, pues para que podamos comprender mejor las explicaciones de Margarita.
Venga, pues vamos a ellos. Estamos en concreto ante los restos óseos de un enterramiento, para que nuestros oyentes puedan verlo. Me parece que estoy viendo aquí como varios individuos juntos, algunos son adultos, sí. Uno parece de un bebé. Sí, sí, Margarita, sí. Seguro que tú nos puedes decir más cosas a partir de esto que tenemos delante.
Pues mira, sí, como podéis comprobar, el enterramiento está situado debajo del suelo de las casas. Es decir, la gente vive en el suelo y cuando en sus casas, y en el momento en el que quieren enterrar a algún miembro de la familia, hacen o bien en la pared trasera, la que pega a la roca, o bien en el suelo de las casas, excavan una fosa o hacen una cista y ahí van depositando cuerpos. Encontramos enterramientos individuales, dobles, triples, incluso encontramos enterramientos que llevan 4 o 5 individuos. Y hay veces que se reabren para meter a más gente. Por lo que veo, pues mira, creo que hay un hombre y una mujer, porque hay rasgos óseos que podemos comprobar y que podemos ver. Por ejemplo, en el cráneo, la mandíbula del hombre es mucho más robusta y la frente es igual. Y la pelvis, mira, la pelvis de la mujer es mucho más horizontal, porque, bueno, tenemos más facilidad para el parto si es horizontal, y la de los hombres es más vertical. Y mira, además me parece que el niño debe tener unos 3 años.
Porque, ¿qué ojo tienes, el arqueólogo?
Como si lo hiciera todos los días,
vamos.
Bueno, una poquita de práctica tiene una. El niño parece que, mira, está en el periodo ese que se termina la lactancia y empiezan a introducir nuevos alimentos. Y claro, el agua que se utiliza para prepararlo, pues no siempre tiene unas condiciones de salubridad, con lo cual pues en muchas ocasiones enferman y tienen infecciones y mueren en ese proceso. Tenemos un pico de mortalidad en ese momento.
Margarita, también a veces a partir de esos restos óseos no solamente determináis si se trata de un hombre o una mujer, sino también de cuáles eran las actividades que realizaban.
Claro, mira, a través de los restos óseos y a través de toda la analítica que conlleva podemos saber tipo de esfuerzo físico que se realizaba, tipo de trabajo, enfermedades, cuestiones relacionadas con la dieta. Por ejemplo, en estas poblaciones normalmente los hombres tienen desarrollado relativamente más la parte inferior del cuerpo, es decir, las piernas, porque andan más, hacen largas caminatas, mientras que las mujeres relativamente tienen la parte superior del cuerpo por el acarreo, por la molienda, por el tema de la molienda, que es muy importante. En fin, que gracias a eso podemos intentar vislumbrar cuáles son las actividades que realizaban unos y otros.
Has hecho referencia a las actividades que realizaban las mujeres, como precisamente la molienda del grano. Eso forma parte de las tareas que tienen que ver con el mantenimiento del grupo, como por ejemplo el cuidado de los niños o los ancianos. ¿Estás tú de acuerdo con este análisis tradicional que decía que no se necesitaba tecnología ni conocimientos específicos para desarrollar este tipo de actividades?
Para nada. Además, fíjate, te voy a poner un ejemplo de la actualidad. Ahora mismo hay muchos programas de cocina, ¿vale? Y los hombres son los chefs. ¿Tú crees que a alguien, a algún chef, se le ocurriría decirle que no usan tecnología, que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia, que no saben de lo que están hablando, que no tienen una sabiduría? ¿Por qué al chef se le concede todo eso y a las mujeres que han estado trabajando y haciendo la cocina todos los días, haciendo la comida todos los días, se les niega ese uso de tecnología, ese uso de sabiduría, de conocimiento, de experiencia? Es decir, el proceso de preparación del alimento transforma una materia prima en un producto acabado. Por tanto, eso tiene una serie de tecnologías. Tecnología es saber a qué temperatura tienes que cocer determinados productos, tienes que saber si hay productos que se pueden consumir juntos o no, no solo utilizar, por ejemplo, líquidos raros o cosas de ese tipo, ¿no?
Pero eso es tecnología. Ellas tenían esa experiencia y tenían ese aprendizaje, ¿no?
Adquirían. Efectivamente.
Mira, en los yacimientos vosotros os fijáis en los restos óseos, pero también en los objetos que acompañan a las personas. Y vamos a fijarnos ahora en los objetos que estamos viendo aquí. Veo, por ejemplo, distintos objetos ornamentales, así como collares, parecen, ¿no?, pulseras.
Eso es una vasija, ¿no?
También hay vasijas y veo varios punzones. Y todos estos objetos, Margarita, me da a mí la sensación, pero explícanos tú, que están acompañando tanto a los restos masculinos como femeninos. ¿Esto qué nos dice?
Pues mira, nos habla del estatus social, de la identidad social de los individuos. Nos habla sobre la edad, nos habla sobre su género, sobre la construcción cultural del sexo biológico, nos habla sobre el estatus social. Veis que hay cuentas de piedra, pero también veo un brazalete de oro. Y además veo que hay un cuchillo. Y la mujer, normalmente esos punzones que se utilizaban para el textil aparecen en tumbas femeninas. Los punzones siempre aparecen asociados a mujeres. Y además, indistintamente, da igual si la mujer tenía más ajuar o no, si era una mujer mayor, si era una mujer joven, si era una mujer que había hecho mucho esfuerzo físico en su vida. Es un elemento que acompaña a las mujeres indistintamente de su identidad social.
Por lo que vemos aquí y por lo que se ha investigado en otros yacimientos, ¿se ha encontrado algún dato que lleve a concluir quiénes intervenían en la producción de la piedra o de la metalurgia? Es decir, ¿quiénes eran los que trabajaban esto?
Pues mira, precisamente esos dos elementos que has citado han sido siempre vinculados al ámbito masculino por el tema de la fortaleza, de la fuerza que hace falta. Para nada. Para la industria lítica, para la producción de piedra, lo que hace falta es tener la habilidad de saber dónde tienes que dar el golpe.
Más vale maña que fuerza.
Efectivamente, más vale barco. Y eso, pues evidentemente, es una habilidad que tienen las mujeres también. Además, hay muchas sociedades actuales en las que las mujeres tallan. Y en la metalurgia, pues pasa lo mismo. Al principio de la producción del bronce, la producción metalúrgica se produce en los contextos domésticos, es decir, los molinos que usas para el trigo, tienes al lado el mismo molino que usas para moler el mineral,
claro.
O el horno, se hace todo el proceso dentro del mismo contexto.
Oye, y ya que estamos hablando sobre esas ideas que tenemos acerca de quién hacía quién, ¿se ha encontrado también algún dato que lleve a concluir quiénes eran los que participaban en los rituales religiosos en
todo el grupo? Ten en cuenta que el ritual es una cosa que tenemos presente en nuestras vidas actualmente, es decir, nosotros, pues una comunión, una boda, un bautizo, un entierro, todo eso son rituales y participa todo el grupo de una manera u otra, pero realmente participa todo el grupo, porque son formas de cohesionar y de unir a la sociedad, de manera que todo el mundo se sienta dentro de esa sociedad. Por tanto, en los rituales participa todo el mundo.
Incluidas las mujeres,
por
nuevo.
Por supuesto.
Oye, espera un momento. Estoy viendo ahí algunas vasijas, pero son como más chiquititas, ¿no? Y están como peor acabadas, tienen un acabado más tosco. ¿Esto qué es y de qué nos habla, Margarita?
Pues mira, eso nos estaba hablando precisamente de los procesos de aprendizaje, porque evidentemente niños y niñas tienen que adquirir conocimiento tanto tecnológico, es decir, para reproducir los objetos, para ser hábiles a la hora de reproducir los objetos que usan esas sociedades, como también tienen que ser educados en un contexto social, tienen que saber quiénes son. Como ve, esas cerámicas son muy pequeñitas, están muy toscas, fíjate que están cocidas irregularmente.
Sí.
Bueno, pues probablemente sean los niños y las niñas que en el proceso de aprendizaje de esta tecnología pues cometen fallos, pero fíjate, lo han metido en la tumba para que, bueno, pues que se lo lleven, digamos, a la otra.
Me recuerda a los ceniceros de arcilla que hacíamos de pequeñito a nuestros padres, ¿te
acuerdas?
Que siempre
claro.
Salían fatal.
Efectivamente.
Y son juguetes, me imagino,
son
también.
Juguetes, claro.
Para reproducir quizás.
Y eso tanto niños como niñas.
Los comportamientos.
Claro. Sí. En la infancia es muy difícil distinguir entre el juego y el aprendizaje. Los niños aprenden jugando, las niñas aprenden jugando y, por tanto, pues realmente tampoco tiene mucho sentido separar los dos conceptos.
Bueno, pues ha sido, yo creo que muy clarificador esto que estamos viendo aquí en este yacimiento y que nos ha ayudado para comprender cómo era la sociedad, la vida en la prehistoria y, sobre todo, detenernos en las mujeres. ¿Os parece que nos volvamos al estudio?
Muy bien.
Venga,
vamos. Bueno, Margarita, creo que en pocos minutos nos has aportado una perspectiva diferente sobre el papel de la mujer en la prehistoria. ¿Por qué crees que se tienen esos conceptos como los que aparecían en mi sueño y qué son diferentes a esta visión que tú nos has dado hoy?
Porque mira, nosotros cuando hacemos la lectura sobre la historia, elegimos qué queremos contar. No contamos toda la historia, elegimos qué parte de la historia queremos contar, qué personajes queremos contar, qué personajes queremos poner de manifiesto. Las relaciones entre mujeres y hombres han sido siempre relaciones de poder y de desigualdad del ejercicio del poder. Y hemos creado una serie de estereotipos, eso del hombre barbudo, uh-huh. la mujer que está dedicada únicamente a los niños o a las cuestiones de la casa, que han hecho que devaluemos el papel de las mujeres en los procesos históricos. Yo creo que las nuevas miradas ayudan a situar a las mujeres en el papel que les corresponde.
Bueno, pues hoy hemos tenido esa mirada aquí con nosotros, así que Margarita Sánchez Romero, ha sido un placer que hayas estado en el Radioscopio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres que te devolvamos? No sé de dónde te ha traído el Radioscopio, pero te devolvemos ya mismo.
Pues sí, devolverme a la facultad.
Venga, pues allá
bueno,
vas.
Pues venga, dale.
Las criaturas marinas del Jurásico eran prácticamente invisibles a oscuras. El fósil de un ictiosaurio de 190 millones de años ha revelado que el color de su piel era gris oscuro o negro. Un microscopio electrónico ha mostrado que la estructura de sus pigmentos tiene forma de un balón de rugby. El ovoide sugiere un color negro, mientras que los pigmentos rojos o amarillos son esféricos. El color de estos animales marinos del Jurásico les habría ayudado a ocultarse antes de atacar a sus presas y para absorber más luz del sol, aumentando así la temperatura de su cuerpo.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Desde RAI Granada, el radioscopio.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y ahora qué le pasa al radioscopio, Emilio?
Parece que quiere decirnos algo. A ver, aquí está el mensaje. A ver. Por primera vez sabemos lo que comían los hombres de la Edad de Hielo. Pudieron sobrevivir y evolucionar gracias a que ingerían aceite omega-3, imprescindible para el desarrollo del cerebro. Lo han descubierto investigadores de la Universidad de Almería, un estudio pionero en el mundo que les ha llevado hasta Rusia, nada más y menos.
Anda, mira, si es que el radioscopio nos ha capturado un reportaje de nuestra compañera Covadonga Porrúa.
Me parece que el radioscopio tiene hoy cuerpecillo de prehistoria, ¿eh?
El radioscopio.
Saber lo que comían nuestros antepasados del Paleolítico y el Neolítico siempre ha intrigado a los científicos. Los restos humanos aparecidos en las cuevas han permitido saber que tenían caries o enfermedades de transmisión sexual. Durante 3 años, científicos de la Universidad de Almería han trabajado para saber qué comían. El coordinador del equipo y profesor del Campus de Excelencia de Agroalimentación es José Luis Gil.
La búsqueda de la alimentación en el pasado tiene una trascendencia muy clara. Y es que gracias a que aparecen restos de hombres de aquella época, a través de sus restos podemos saber qué patologías tenían. Se sabe que tenían enfermedades como caries, artrosis, incluso enfermedades de como tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual.
La edad del hielo fue crítica para el ser humano. Apenas había vegetación en Europa, no existía la agricultura, no había cereales, pero los hombres incluyeron en su dieta, aún sin saberlo, la grasa omega-3, imprescindible para la evolución y el desarrollo del cerebro.
Claro, en aquella época no había cereales todavía disponibles y consumían, por lo tanto, grasa en gran proporción para obtener la energía que necesitaba. Y ahora pues ya sabemos que esta grasa, aparte de darle energía, también les proporcionaba el omega-3 necesario para el mantenimiento de la salud, seguramente también para el desarrollo del cerebro.
Lo hacían comiendo carne, pero en exceso es tóxica. Eso llevó a los investigadores a pensar que había animales capaces de acumular esos ácidos grasos esenciales bajo su piel sin alterarlos.
Hasta ahora, nunca nadie había analizado un alimento de un hombre del Paleolítico. Es decir, todo lo que existía ahora, hasta ahora eran suposiciones. No se puede extrapolar los animales de la actualidad con la composición de los animales de aquella época, porque hemos encontrado en bisontes que la grasa subcutánea tenía más del doble de omega 3 de la que tiene ahora.
El problema era demostrarlo. Había que encontrar animales similares a los de hace 40.000 años. En el Centro Tecnológico de la Carne Gallega, en Orense, analizaron restos de caballo, cuyos ancestros provienen de esa época. Pero había que dar un paso más, analizar restos reales, un hito científico que lograron en Rusia.
Pues contactamos con el Museo Zoológico de San Petersburgo, que mantiene varios animales congelados provenientes de aquella época, algunos de más de 40.000 años. Entonces realicé ahí una estancia en San Petersburgo y a mi vuelta traje bastantes muestras de animales de aquella época, del Paleolítico, como mamuts, caballos y bisontes. Todos ellos que habían sido recuperados del permafrost, es decir, del suelo congelado de Siberia.
Llegaron a encontrar en un bebé mamut omega 3 procedente de la leche materna, nutrientes prácticamente intactos de estos animales monogástricos después de miles de años.
Los animales monogástricos hidrogenan mucho menos la grasa y por lo tanto la asimilan casi intacta. La hipótesis está bastante clara. El hombre del Paleolítico superior ingirió selectivamente grasas subcutáneas de animales monogástricos, sin saberlo evidentemente, pero fue una presión selectiva la que hubo para que se lo hiciera para poder sobrevivir.
Por los restos descubrieron que mamuts y bisontes se alimentaban a base de helechos, musgos y líquenes ricos en estos ácidos grasos esenciales. Se pudo comprobar incluso a qué sabía la carne con la que se alimentaban en aquella época.
La investigación sí es pionera porque nadie hasta ahora había encontrado un alimento de hace 40.000 años disponible para ser consumido. Disponible para ser consumido literalmente, porque el director del Museo Zoológico de San Petersburgo pude verlo comiendo carne de mamut. Esa carne estaba en un estado evidentemente todavía disponible. Y de aquí que piense ahora, con mucha razón, de que los alimentos congelados realmente son muy buenos.
La investigación ha permitido demostrar que, si es necesario, el ser humano puede adaptarse a dietas muy bajas en carbohidratos y reemplazarlos por grasas. Ahora, el equipo que lidera el profesor e investigador José Luis Gil trabaja en averiguar cómo las grasas omega 3 y omega 6 pueden ser efectivas en la prevención del cáncer de colon.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
La pintura en la prehistoria no cambió en milenios. Los primeros agricultores y ganaderos usaron los mismos pigmentos que los cazadores-recolectores habían empleado varios miles de años antes. Los artistas prehistóricos utilizaban hierro, potasio, aluminio, calcio y silicio por ser abundantes donde vivían y de buena calidad. Algunos elementos detectados se corresponden con ácidos grasos muy concretos cuya procedencia parece ser de pieles de animales.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Este programa ha sido posible hoy gracias a nuestro realizador de sonido, que es, como siempre, José Miguel Álvarez, y a la cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Beba Jiménez, Miguel Abril, Pepe Garzón y Noemí Fernández.
Y, como siempre, nos podéis escribir a elradioscopio@gmail.com, podéis descargar los programas en radioscopio.iaa.es.
También los tenéis en la web de Canal Sur Radio, la sección La Radio a la Carta.
Exactamente, y, por supuesto, consultar nuestro Facebook, El Radioscopio de Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio.
Pues hasta la semana que viene.
¡Adiós!